Bueno, señor Ruiz Jarabo, su turno. Está divertido el panorama, ¿no? Bueno, divertido y a veces un poco penoso también, porque esto sería demasiado ir muy lejos, ¿no? Diciendo que el momento político en España es divertido, porque no lo es.
Pero apasionante sí, ¿no?
Yo creo que apasionante siempre es. La historia de este país siempre ha resultado apasionante, a veces triste y lamentable, ¿eh? Estoy pensando en un poema de Gil de Viedma que dice que la más triste historia de la historia es la de España porque termina mal, porque siempre termina mal, ¿no? Yo creo que llevamos ya unos cuantos años, más de 40, que ya no termina mal. Que vamos, en fin, con algunos problemas, pero no termina mal. Hombre, sí, Ignacio, en perspectiva, cuando uno habla con sus hijos, que ya son veinteañeros, y les preguntas y les dices, y pues es verdad que están viviendo, con todos los problemas y dificultades que tiene el país, la etapa en general, ¿no? Desde la transición hasta aquí, pues que no conocemos en los libros de historia. Yo pienso, ¿no? Sé si...
De libertad y de...
De libertad, de desarrollo, más pacífica, de progreso.
Probablemente, ¿no?
Naturalmente que
claro.
Sí.
Pero con muchas amenazas, ¿no?
Y con muchas incertidumbres y muchas inquietudes. Eso sí que es verdad. Digamos que la vida de nuestros padres sería inferior en muchas cosas, pero era más segura en otras muchas, ¿no? Sabía qué iba a pasar al día siguiente. Y aquí es muy complicado saber qué va a pasar al día siguiente porque
pero
nadie lo sabe.
Pasaron una guerra y una posguerra, ¿eh?
Claro.
Que eso no se lo desea a nadie.
Esto es así. No, pero que tenían, digamos, ya en la posguerra, ya años después de la posguerra, que la vida era más, la vida cotidiana era más previsible en algunas cosas, ¿no?
Sí, pero había mucha más miseria pero en ahora... este país, Félix, mucha más miseria, mucho más...
Sí, no, si eso no te lo digo, o sea que...
Está claro. Este país ha avanzado, pero vamos...
Eso es evidente. Bueno, Ignacio, ¿pagan o no pagan IRPF los ricos, como dijo ayer el presidente Sánchez? ¿Pagan o no pagan?
Probablemente es una reflexión con la que yo estoy bastante de acuerdo, ¿no? Es decir, que en este país, efectivamente, el IRPF probablemente es un impuesto que no lo pagan los más ricos, ¿no? Yo creo que acierta en su reflexión Pedro Sánchez. Pero por eso no se entiende la reforma que propone del impuesto, ¿no? Porque, claro, si los más ricos no pagan el impuesto... Subir el impuesto del 47 al 52 en el tipo marginal agrava el problema. Los ricos seguirán sin pagarlo y aquellos con más renta que pagaban ya el 47, vaya barbaridad, están pagando, van a pagar 5 puntos más de barbaridad todavía, ¿no? Con lo cual, yo estoy de acuerdo con la diagnosis, pero precisamente por eso estoy radicalmente en contra de la terapia, ¿no? Yo creo que la incoherencia es mayúscula.
Ignacio, usted que tiene una gran experiencia además en hablar de estos asuntos acerca de quién tiene y quién no tiene la consideración de rico, quién es un rico realmente, con su experiencia ya dilatada en tantos años, ¿quién es un rico?
Bueno, para la mayoría de los españoles, un rico es el que tiene un poco más que él, ¿no? Porque, por aquello de la envidia, que es uno de los pecados capitales, ¿no? Pero bueno, yo creo que realmente un poco con estándares internacionales pues se puede empezar a hablar de que alguien tiene un patrimonio para calificarle de rico, desde luego a partir de los 15 o 20 millones de euros. Antes no, ¿no? Sin embargo, probablemente si hiciéramos una encuesta sociológica en este país, fuera de bromas ahora, se considera rico al que tiene 1 millón de euros, 1,5 millones. Y lo hemos visto recientemente. La recién nombrada ministra de Sanidad ha salido en los medios de comunicación, en algunos, como poseedora de un gran patrimonio porque tiene 1,200,000 euros, ¿no? Esto es una barbaridad, es decir, en ningún país de nuestro entorno se considera un gran patrimonio 1,200,000 euros.
Entonces, ¿no? Tampoco es rico quien gana 140.000 al año, 150.000.
Evidentemente, claro que no. No, 140.000 euros lo gana un profesional que ha tenido éxito, sea en la economía, en derecho, en el periodismo, un ejecutivo de cierto nivel en una empresa mediana. Bueno, es alguien evidentemente con una renta alta, pero no es efectivamente alguien que se merezca pagar un 52%, que es una barbaridad, 52% en un solo impuesto. Luego pensemos el conjunto del resto de impuestos directos e indirectos que pagamos.
Estoy diciendo, y les aseguro que yo no estoy hablando de mí en este momento, pero sí conozco a gente que tiene rentas de 200.000 euros, de 150.000, de 180.000, y conozco mucha gente que las tiene porque ha trabajado mucho, porque ha estudiado mucho, porque ha empeñado mucho, porque ha sacrificado mucho. Y cuando oigo decir a Pablo Iglesias que seguro que no les costará nada tener un poco más de presión, yo digo, bueno, a ver, ¿pero esto qué es? ¿Realmente esto qué es, no? Entonces, que ya sé, como usted dice, que efectivamente la envidia nos distingue a los españoles y cuando uno gana más que tú ya considera que tienes más y que eres rico, ¿no? Pero claro, están dando directamente en una capa de la sociedad española que es dinámica, que es trabajadora, que se mueve rápido, que crea, que apuesta. pienso yo.
Pero ya hay otra cosa además, perdón, Félix. Vamos a ver, si resulta que el IRPF recae sobre un trabajador que ingresa más de 140.000 euros al año, ese señor ya está pagando el 47-48%. Al que se refiere, se supone, el presidente del gobierno es las rentas del capital, el patrimonio, pero eso va a seguir sin pagar. El patrimonio sigue estando en la Comunidad de Madrid exento. Entonces, ¿qué va a hacer? A los, como usted ha dicho, ejecutivos, profesionales, médicos, periodistas, presentadores de televisión, gente que trabaja como negros. Porque aquí, en este país, no son tan perros con longanizas. Cuando se tiene ese salario, es porque esa persona trabaja como un negro, porque vale, y porque en una sociedad de mercado da rendimiento a la empresa que le contrata. Entonces, sobre ellos va a recaer toda la penalización.
Así es, y hay un sector más de gente que está en ese tramo de renta, que son empresarios, pequeños empresarios, individuales incluso, ¿no? Que además de todo ese esfuerzo, han arriesgado el patrimonio familiar, ¿eh?, para que su empresa tuviera éxito, ¿no? Y efectivamente, como bien dice Victoria, sobre ellos se les va a apretar un poco más la tuerca para que en vez del 47 paguen el 52, ¿no? En cuanto al impuesto del patrimonio, bueno, en la Comunidad de Madrid efectivamente no se paga, y digo que afortunadamente España, en la Unión Europea, solo quedan 5 países impuesto, ¿eh? Porque es un impuesto obsoleto y que ha perdido
y confiscatorio.
Su razón de ser. Y confiscatorio cuando el impuesto sobre la renta ya es tan alto.
Claro.
¿No? Entonces, lo que debería desaparecer es en toda España. O sea, debería generalizarse la desaparición del impuesto en toda España, ¿no? Y apuntando por ahí también el impuesto de sucesiones. Ha desaparecido ya de la mitad de los países de la Unión Europea, ¿eh? En España no ha desaparecido. Tampoco ha desaparecido el impuesto sobre el patrimonio. Pero que tengan los dos impuestos, sucesiones y además patrimonio, solo quedan 2 países en la Unión Europea, solo 2. Tenemos la mala suerte de ser uno de ellos. Y son 2 impuestos obsoletos, completamente arcaicos, que su razón de ser estaba cuando el impuesto sobre la renta era muy bajo. Aquí nos acordaremos todos, y los más jóvenes lo habrán leído en los libros de historia. Aquí antes se pagaba un 12% del sueldo, ¿eh?, como impuesto, en el famoso IRTP antiguo de antes de la democracia,
IRTP,
¿no?
Sí.
Efectivamente. Claro, entonces tenía sentido que periódicamente, en el patrimonio o con motivo de la transmisión por herencia del patrimonio familiar, se revisara un poco tu contribución a la hacienda pública. Hombre, cuando ya te cobran un 47 o ahora un 52%, déjate de revisiones adicionales.
52%, Dios mío. Bueno, enseguida seguimos con la charla con Ignacio Ruiz Jarabo. Tenemos que actualizar las noticias. Pablo López, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Félix.
Vamos con ello, venga.
Pues arrancamos con esa noticia de última hora que comentaba. Se ha cancelado el pleno en el que los grupos del ayuntamiento iban a debatir en la jornada de mañana el estado de la ciudad de Madrid. Hace apenas unos minutos hemos conocido que la alcaldesa ha sufrido una caída en su casa. Manuela Carmena tiene 74 años, ha sufrido varias heridas en su casa y tras ser atendida por técnicos del SAMUR se ha decidido su traslado al hospital. Su estado es leve, pero de momento la alcaldesa se va a quedar en el hospital en observación. Parece que en apenas unos 15 minutos vamos a tener declaraciones de Marta Higueras, la primera teniente de alcalde, y esperemos que, bueno, que la alcaldesa se recupere y pueda estar muy pronto en ese debate del estado de la ciudad, cuya fecha de momento se desconoce. Por otro lado, la noticia del día ha sido el anuncio de Pedro Sánchez de eliminar el aforamiento de los políticos. Queda por concretar múltiples aspectos de una medida que Pedro Sánchez confía en sacar adelante en 60 días. Va a necesitar el apoyo del Partido Popular para sumar una mayoría de 3/5, tanto en el Congreso como en el Senado, o bien acudir a una comisión conjunta de ambas cámaras en las que sí o sí va a necesitar contar con una mayoría absoluta, la del PP en el Senado, y aún así corre el riesgo de que una décima parte de congresistas o de senadores decidan pedir la aprobación de esa reforma a través de un referéndum. Ramón Rodríguez Arribas, es vicepresidente del Tribunal Constitucional, ha reconocido la dificultad de esta reforma. Hace unos minutos, en estos micrófonos, ha pedido que por encima del juego político, la reforma del sistema español de aforamiento se haga por juristas y con reflexión.
Habría que reflexionar sobre los aforamientos, sin pasión política, por técnicos en la materia, y luego tratar de ponerse de acuerdo, en lugar de que sea un motivo de campaña electoral o de batalla política, que no, que fuera una cosa que consiguiéramos que se hiciera razonablemente.
Ignacio Prendes, portavoz de Justicia de Ciudadanos en el Congreso, también ha intervenido en la tertulia del Enfoque. Mañana se vota una moción de Ciudadanos para eliminar el aforamiento de los políticos y Prendes ya ha dejado claro que su propuesta pasa por una abolición total del aforamiento, sin matiz alguno.
Sea cual sea el delito en el que se puede incurrir,
se sometan a los mismos fueros, a las mismas competencias que cualquier otro ciudadano español normal. Vuelvo a decir, para la totalidad de los delitos. Eso es lo que plantea Ciudadanos.
Y mañana, Félix, otra cita ineludible, la comparecencia de José María Aznar en el Congreso de los Diputados. Lo hará en la Comisión de Investigación por la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Comparece por los 14 años que fue presidente del PP y en su comparecencia, que no va a tener límite de tiempo, seguro que no deja indiferente a nadie. Empezando por Pablo Iglesias, que va a asumir la réplica de su grupo parlamentario al expresidente en un choque que, al menos sobre el papel, promete emociones fuertes.
Sí, promete emociones fuertes, de eso estoy convencido. El señor Ruiz Jarabo fue director de la agencia tributaria con un gobierno de José María Aznar, ¿no?
Sí, señor. Con el mejor gobierno de la democracia.
¿Lo ha vuelto a ver al presidente? ¿Lo ha vuelto a tratar?
Curiosamente lo he visto un par de veces en el colegio electoral porque pertenecemos al mismo colegio, ¿no? Y luego en alguna ocasión suelta con mucha gente. No. Desgraciadamente para mí no tengo relación personal con él.
Que guarde usted buen recuerdo, ¿no?
Magnífico. Yo lo digo en serio, lo he dicho riéndome, pero lo digo en serio. Creo que fue el mejor gobierno que ha habido en la democracia en este país, con sus errores, evidentemente. Y yo estoy orgulloso de haber estado los ocho años del presidente Aznar en puestos de responsabilidad.
¿Mejor con mayoría absoluta o sin ella?
Pues probablemente se hicieron mejor las cosas en la primera legislatura. Probablemente
cuando
sí.
No había mayoría absoluta.
Efectivamente, la mayoría absoluta es muy cómoda para sacar adelante todo lo que quieras en el Congreso sin hablar con nadie, pero esa comodidad acaba siendo un boomerang y las cosas acaban haciendo casi siempre peor.